En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y hoy, de esos acontecimientos que realmente impactan, los seguimos viendo en el Medio Oriente. ¿Quién está ganando en la guerra Israel-Palestina? Gaza está destruida. Hay aproximadamente 40.000 muertos, que pueden ser más. Por lo menos 1.800.000 palestinos en Gaza viven en pobreza extrema, con un sufrimiento enorme por el hambre y las enfermedades, sin ninguna ayuda ni asistencia médica sustancial de los centros médicos, porque Israel los ha destruido sistemáticamente y también ha matado a los médicos. Entonces, ¿quién va ganando esta guerra? Si Estados Unidos hubiera logrado contener a Israel y permitir un alto al fuego en Gaza, la situación no se había intensificado hasta este punto. También la obstrucción reiterada de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU a las propuestas de alto el fuego, lo que ha llevado a la situación actual. Estados Unidos está implicado en la región por permitir el genocidio al proporcionar a Israel todas las armas que necesita para destruir la vida civil en Gaza. En las últimas décadas, el círculo vicioso en Oriente Medio se ha repetido sin que ningún país emerja como un verdadero ganador. Y si el ciclo continúa, ninguno de los países de la región puede tener una seguridad sustancial, dicen los analistas. Como muchos países, la negociación y el acuerdo político son la única salida. El asesinato del líder moderado de Hamas en Teherán, que dirigía y participaba activamente en las negociaciones de los rehenes y el alto al fuego, no podría ser una declaración más contundente de que Israel busca una guerra más amplia. Muchos han dicho que prácticamente Israel ha matado la paz. Hemos visto, por otra parte, las manifestaciones en Hiroshima, que vale la pena comentarlas, condenando la participación de Israel en el genocidio que se está cometiendo en Gaza. Se trataba de la invitación de las autoridades de Hiroshima a Israel y a más de 100 países que participaban en esta conmemoración para celebrar el 79 aniversario de las bombas nucleares que Estados Unidos lanzó en Hiroshima. Todo está interconectado y por eso traemos a colación esta última situación de Hiroshima, y creo que hoy precisamente también se celebraba la segunda bomba atómica lanzada en Nagasaki. ¿Por qué hablamos de esto? Ya lo vamos a analizar con el profesor Gilberto Conde, investigador del Colegio de México, a quien le doy la bienvenida. Él se une hoy a nosotros para ayudarnos a entender este tema tan, tan complejo y con tantas implicaciones en el Medio Oriente. Doctor Gilberto Conde, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. De verdad que apreciamos profundamente su tiempo y sus reflexiones. Bienvenido, profesor Gilberto Conde, a Perspectiva Global.
Muchas gracias, Doris. Es un gran placer para mí volver al programa.
Muchas gracias, profesor. Mire, para iniciar esta explicación suya, yo le quisiera preguntar, Israel ha organizado estos desafortunados asesinatos en Beirut y en Teherán. Y sobre todo y especialmente el asesinato del líder de Hamás en Teherán, precisamente se dice que para provocar a Irán a que tome represalias que conducirían directamente a una guerra más amplia, donde Israel encontrará a Estados Unidos finalmente de su lado, como un facilitador de ataques, incluidos posiblemente ataques con bombas nucleares contra Irán. Quisiera preguntarle, y por eso traje a colación el tema de Hiroshima y Nagasaki, pues se habla mucho de que Israel está contemplando esa posibilidad de tener o de lanzar una bomba nuclear tanto al Líbano y se espera también la represalia que va a tener Irán contra Israel. Usted que conoce también todo este asunto, ¿qué nos puede comentar al respecto?
Bueno, a ver, yo creo que voy a tratar de organizar mi respuesta en dos o tres partes, ¿no? La primera en cuanto a quién va ganando, o sea, realmente, y está muy conectado con la pregunta específica, porque eso le importa mucho a Israel. Realmente Israel creía el 7 de octubre, digamos el 8 de octubre, el 7 estaba muy ocupado, incluso los líderes israelíes, podemos suponer, no sabemos los detalles evidentemente, pero estaban pensando que el significado del 7 de octubre era muy grande en términos de su opinión pública dentro de Israel y dentro de la opinión pública mundial. Ellos pensaban que tenían esa opinión pública de su lado y en gran medida sí la tenían. Es decir, mucha gente se conmiseró por los israelíes que murieron el 7 de octubre, porque bueno, fue muy gráfico, muy visible, etcétera, ¿no? Entonces hubo una conmiseración importante. Israel decidió aprovechar la ocasión para entrar con todo, restablecer su imagen de un país invencible, de un país poderoso, de un país al que nadie se atreve ni a voltear a verlo, ya no digamos a tocarlo. Y eso lo querían restablecer. Querían también restablecer una cierta unidad dentro de la población israelí y una disposición dentro de la juventud israelí a ir a la guerra, porque los israelíes y sus jóvenes, aunque constituyen o tienen el ejército más fuerte de la región, sin lugar a dudas, más poderoso en términos de capacidad destructiva y con mayor capacidad de apoyo logístico desde Estados Unidos, pero sí, vamos a hacer que son reales y a realizar guerras prolongadas de por lo menos la 2000. Esto va a permitir, bueno, es una conjetura mía, estoy poniéndome, digamos, zapatos de los líderes israelíes. Pero por sus acciones todo parece indicar que esto fue lo que ocurrió. Dijeron, es el momento para cambiar esta situación y vamos con todo. Ahora sí, los israelíes, después de la muerte, en esos días se hablaba de 1.400 muertos, después se supo que en realidad eran 1.157 o alguna cosa por el estilo. De todas formas, es un número muy grande, pero si lo dividimos entre civiles y militares, pues ya la diferencia es otra la dimensión, pero igual fue algo muy impresionante y ellos dijeron, vamos a aprovechar para cambiar la situación en muchos terrenos, incluidos estos que acabo de mencionar, pero también cambiar la situación en Gaza. Vamos a entrar a Gaza. No podíamos entrar a Gaza hasta ayer. Esto nos va a permitir entrar a Gaza. Y bueno, han hecho lo que han hecho, que muchos en el mundo consideran que se trata clarísimamente de un genocidio. También muchos ven con mucha claridad que se trata de un esfuerzo de limpieza étnica. Y bueno, y hay otras cosas, ¿no? Los intereses mezquinos del propio Netanyahu, que aprovecha la guerra para ir a la cárcel, etcétera, etcétera. Pero digamos que este contexto se tradujo en, yo podría imaginar, vamos a imaginar, una situación posible. No digo que haya ocurrido, quizá no hayan requerido de eso, pero no es de descartarse que haya planteado Netanyahu a su homólogo estadounidense, nunca desde la Segunda Guerra Mundial se había matado a tantos judíos en un solo día como ayer, o como hoy, como ayer. Entonces, esto es para responder con el arma estratégica que tiene Israel para situaciones de vida o muerte, que es la bomba atómica. Tal vez lo dijo, tal vez no lo dijo, no sé, y no es el punto para mí conjeturar si lo dijo o no lo dijo, pero es ese tipo de cosas que uno dice, podrían estarlo pensando ambos, podrían estarlo pensando más personas. Y de hecho en Israel hubo en esos días algunos individuos que lo mencionaron públicamente. Y después lo acallaron, dijeron no, no, los separaron del puesto a los que lo habla, a los que lo dijeron abiertamente. A tal grado eso estaba como en el ambiente. Y lo que hemos visto después es una destrucción apocalíptica, que causa una conmiseración, por supuesto, mucho, muy, muy grande, porque lo que hemos estado viendo no tiene, realmente no tiene nombre, realmente no tiene nombre, la masacre constante de palestinos, la destrucción casi total de la infraestructura, por supuesto, no de cada rincón, pero de un porcentaje muy, mucho, muy elevado. Perdón, de infraestructura que ha sido destruida, etcétera. Es algo que se parece a una bomba nuclear. Y lo extraño aquí es que, aunque Estados Unidos ha dicho y aparentemente ha hecho esfuerzos para evitar que esto tome una dimensión mayor, Israel ha estado provocando constantemente, constantemente desde el día número uno a Hezbollah en Líbano, a Irán, a otras organizaciones armadas de resistencia al imperialismo, con ideologías que puedan gustarnos o no gustarnos, pero no dejan de ser de resistencia. E Israel se ha dedicado a provocarlos, provocarlos destruyendo como ha destruido Gaza, pero provocarlos matando a dirigentes, matando a, atacando territorio de todos estos instancias de la, que he mencionado. Atacando a Hezbollah constantemente, Hezbollah también ha contestado, pero Israel no se ha limitado, Hezbollah se limita por lo general a objetivos militares, e Israel ha atacado objetivos civiles repetidas veces en estos 9 meses en Líbano, y ha atacado, como sabemos, territorio iraní dentro de Siria, la embajada, el consulado iraní, que es territorio de Irán. Y todo esto son provocaciones, provocaciones, provocaciones. que no se entiende, no se entendía muy bien a dónde querían ir. Pero son provocaciones que luego, cuando se aderezan de esta amenaza nuclear, uno dice, qué cosa tan particular, qué cosa tan peligrosa. No solamente está queriendo aparentemente Israel imponer una victoria aprovechando esa existencia de armas nucleares que supuestamente nadie debería tolerar, y que no se le quiere tolerar a Irán, con razón probablemente, pero ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos enfrente? Y si uno dijera, bueno, es que unos son locos y los otros son muy razonables, pues quizás sí, pero tal vez no son los locos y los razonables, no son los que pondría con esas etiquetas el New York Times o el Washington Post, ¿verdad? Porque cuando uno ve las provocaciones de Israel y luego la amenaza de utilización de la bomba nuclear, ahí dice uno, la locura está aparentemente del que amenaza con eso. Cuando que todo podría resolverse tan fácilmente parando la guerra en Gaza. ¿Qué necesidad hay de ir a matar aquí, de ir a matar allá, de ir a matar acullá? ¿Qué necesidad hay cuando que toda esta situación podría acabarse mañana mismo? Si se le pusiera fin a la guerra en Gaza y se aprovechara para realizar una negociación que jamás ha declarado numerosas veces que quiere hacer de regresar a los rehenes. Y eso es lo que sorprende y sorprende muchísimo que los poderosos en Washington y en capitales europeas apoyen por activamente o por omisión, porque cuando se quedan callados están apoyando, perdón. Y eso es lo que
Profesor
diría de
Conde,
esto.
se dice también que Netanyahu ha resultado de una habilidad impresionante, que también hoy tiene a Gran Bretaña aliado de Estados Unidos más que nunca a raíz de estas manifestaciones que acaban de suceder en Gran Bretaña y que en principio culparon que esta matanza de unos niños en el norte de Inglaterra era por un musulmán. Eso fue equivocado, pero eso se extendió como una pólvora. Entonces, digamos que el odio a los musulmanes es otro tema que Netanyahu está provocando de una manera fuerte. Y se dice pues que ya no solamente Gran Bretaña, sino Europa está en contra de todas estas migraciones musulmanas que todos los países de Europa la tienen. Entonces, ¿cómo o quién realmente va a contener a Netanyahu? Porque es que si Estados Unidos no ha podido hasta el momento, ¿cómo ve ustedes también estas otras manifestaciones y posibilidades de China, que es el único que, bueno, a raíz de la relación entre Irán y Arabia Saudita, bueno, luego acaban de suceder el acuerdo de las facciones pro-palestinas, ¿no? Que llegaron a un acuerdo para una unión. Entonces, ¿usted cómo ve este tema de que sí, todo está concatenado con todo? Pues ya en este momento Gran Bretaña también ya tiene un problema de ese tenor.
Efectivamente, todo esto está concatenado, pero veamos, ¿qué tipo de organizaciones son estas que atacan a los musulmanes? Son organizaciones de extrema derecha, ¿verdad? Estas organizaciones son en Europa particularmente, también en Estados Unidos. Esta fobia hacia los musulmanes es común en organizaciones que también tienen fobia hacia los judíos. Y esto, por ejemplo, esta organización, el Reagrupamiento Nacional, o como se le traduzca, lo que era antes el Frente Nacional de Marine Le Pen, son tradicionalmente antijudíos, antisemitas, pero también han sido tradicionalmente antiárabes, ese otro antisemitismo que no se le llama así, ¿verdad? Que es islamofobia, que es xenofobia, que es odio hacia el otro en general, pero odio hacia los más pobres, odio hacia los migrantes de las antiguas colonias francesas, en este caso de Francia, y ahí se mezclan una serie de cosas muy extrañas del colonialismo, de la crisis económica que se viene arrastrando con el... de esta crisis económica que se viene arrastrando con el neoliberalismo desde hace ya 3 o más décadas, y que hace que todo esto se amalgame. Y en este contexto, ahora, a partir del 7 de octubre, curiosamente, encuentran una, como dicen los franceses, la ultraderecha francesa encuentra una nueva virginidad, porque se pintan de vamos a defender a los pobres judíos, vamos a defender al pobre Israel que fue atacado el 7 de octubre por esos malditos musulmanes, por esos malditos árabes, etcétera, etcétera. Y cuando que sabemos que esa gente son profundamente antijudíos, profundamente antisemitas, pero también son profundamente cínicos y descarados. Y están dispuestos, igual que Netanyahu, a hacer alianzas pues con los que se odian mutuamente porque tienen un interés común y les importa un comino lo que en otras circunstancias pareciera el peor pecado del mundo, ¿verdad? Que es el antisemitismo. Y ahí se lo pasan, lo olvidan, lo dejan metido debajo de la alfombra, y lo que les une es la islamofobia, y es este odio del migrante pobre, del migrante que viene de las antiguas colonias y tal. Ahora, el otro aspecto, Doris, es sumamente importante, el papel de China. China realmente... Yo creo que este es uno de los golpes. China no ha mandado destructores, ni ha mandado submarinos nucleares, ni nada de estas, ni una armada grande, ni una armada pequeña. No ha enviado nada al Medio Oriente para desalentar la asonada israelí con apoyo estadounidense. ¿Por qué? Bueno, puede haber mil explicaciones, pero la bomba que sí le lanzó China a Estados Unidos fue la de, mediante su hábil diplomacia, reunir a todas las facciones palestinas y sentarlas a la mesa y conseguir que firmen un acuerdo de unidad, cosa que no se había visto en décadas. Se habían visto algunos acercamientos, pero Estados Unidos daba un golpe en la mesa y se acababa. Esto cambió y ese es un golpe fuertísimo que ahora, hace unos segundos, se ha llamado una bomba, ¿no? Una bomba tremenda, una bomba diplomática, porque ahí está viéndose la calidad de una diplomacia y la calidad de otra diplomacia, la calidad de una diplomacia belicista que lleva a la destrucción, que nada más habla con una doble moral, un doblez totalmente espeluznante en el que les escandaliza con justa razón la muerte de niños civiles y no civiles israelíes, pero ignoran totalmente la muerte de decenas y decenas de miles de niños y niñas palestinos. Y esa diplomacia de la hipocresía se enfrenta a otra diplomacia, que es una diplomacia pacifista con intereses, por supuesto, también comerciales y estratégicos, lo que se quiera, como cualquier gran potencia, como cualquier. Eso no, no, yo no lo niego, pero son dos cosas totalmente diferentes. Y refleja un deterioro de la imagen de Estados Unidos en el mundo a raíz del 8 de octubre, a raíz de lo que ha estado pasando desde el 8 de octubre para acá.
Profesor Conde, precisamente a raíz de esto de la intervención pacifista de China, ¿usted cree que es por allí donde puede llegar una solución a esta región o, como dicen otros analistas, que esto va a continuar de una manera larga porque Netanyahu pues no tiene consideración por los rehenes, no le importan? ¿Cómo ve usted? Es difícil plantear una solución, pero ¿usted ve alguna salida?
Bueno, yo creo que las salidas tienen varias escalas, ¿no? Y yo en este instante pienso en dos. Una es esta escala geopolítica de grandes potencias, pequeñas potencias, medianas potencias, que actúan en un sentido o en otro, desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista militar, etcétera. China, Rusia también, Estados Unidos, Europa Occidental, de otro punto de vista, algunos países importantes de la Alianza Occidental que se desgajan y que de ese frente, ante esa situación, como Irlanda, España y Noruega. Pero hay otra dimensión, que es, todo eso es muy importante, por supuesto, ¿no? Y las organizaciones, o Irán, las organizaciones armadas de Líbano, Yemen, Irak, Siria misma. Pero hay otra dimensión, creo yo, otra escala, digamos, de otra escala, que es la sociedad civil en distintos países. Lo que mencionaba Doris de los de Hiroshima, ¿no? Esto es de una importancia moral enorme, enorme. Los jóvenes estudiantes estadounidenses que pusieron de cabeza al establishment estadounidense durante meses. Y ahora que reinicien las clases, no dudemos que eso vuelva a retomar fuerza. Ojalá, espero. Pero esa escala de la sociedad luego puede tener una influencia muy fuerte. Y pueden algunos desdeñar, ¿no? Lo que se haga en México, lo que se haga en Colombia, tiene muy poca importancia. Falso. Todo esto tiene mucha importancia porque todo esto crea sinergias y hace que haya que, por ejemplo, los jóvenes de Estados Unidos, que luego pueden tener mucha influencia por el peso específico que tiene ese país en el mundo y concretamente en el Medio Oriente y en Israel y Palestina, hace que también tomen energía, tomen y digan por qué si en México, en Colombia o en Hiroshima están movilizando, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nos va? O sea, ¿qué calidad moral vamos a tener como ciudadanos de este país o del mundo si no hacemos nada ante estas masacres tan horrendas y evidentes en nombre de la supuesta civilización?
Pues muchísimas gracias al profesor Gilberto Conde, investigador del Colegio de México, que nos ha proporcionado estas reflexiones tan interesantes, un análisis muy minucioso de estos temas para conocer un poco más de lo que está pasando en Medio Oriente y que tiene pues implicaciones para todo el mundo. De verdad que agradezco muchísimo esta conversación con usted. Le doy las gracias por su tiempo, profesor Conde.
Muchas gracias, Doris. Igualmente.
Muchísimas gracias también a nuestra sintonía en la 106.9. Síganos también en redes. Un feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.